Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seamos sinceros, su nombre no nos sonaba de nada a la inmensa mayoría casi hasta ayer. Isabel Perelló. A partir de hoy es la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Se levanta la sesión.
Tras jurar su cargo ante el rey, en Zarzuela, ha tomado posesión en un acto que se ha celebrado en el Tribunal Supremo. 5 años después de la renovación del órgano de los jueces, se ha elegido una nueva presidenta. Félix Bolaños, ministro de Justicia, se mostraba contento.
Estoy muy contento de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién iba a pensar hace 3 meses, solo 3 meses, que hoy estaríamos como estamos, con una presidenta presidiendo el Tribunal Supremo y con un Consejo General del Poder Judicial renovado y con todas sus funciones actuando con normalidad institucional? Y por tanto creo que es una gran noticia para el Poder Judicial y también para nuestro país y para el Estado de Derecho.
Era el último intento para lograr un acuerdo antes de que el rey abra mañana el año judicial. Hay que recordar que la ley exigía una mayoría reforzada de 3/5, por lo que era imprescindible un acuerdo entre los dos bloques, que contaban con 10 cada uno. Tras 5 intentos, Perelló ha logrado 16 votos frente a 4 de Ana Ferrer. ¿Quién es esta señora? ¿Qué retos le quedan por delante? ¿Cuál es la situación de la justicia en España? Hoy hacemos una radiografía precisamente el Estado de Derecho en España. Se ha convertido en la primera mujer en presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo en los más de 200 años de historia de ambas instituciones. De perfil progresista, Perelló nació en 1958 en Sabadell, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago, es diplomada en Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha pasado por los juzgados de Carballo en La Coruña, de Mahón en Menorca. Fue promocionada magistrada en 1988, primero en la Audiencia Provincial de Barcelona y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también en Andalucía. De ahí pasó a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, donde permaneció 10 años. Desde hace 15, Perelló es magistrada del Supremo.
Voy a ceñir la ponencia a un examen un poquito más concreto de las distintas resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo en materia de transparencia.
Es la voz de Perelló durante una vista en el Supremo, afiliada a Jueces y Juezas por la Democracia. Su perfil mediático es bajo, hasta ahora. Algo que cambiará, seguro. Por delante, uno de los retos a los que tendrá que enfrentarse es renovar hasta un centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunales. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Así es, uno de los retos importantes que tiene Isabel Perelló es la renovación de la cúpula judicial, algo que genera interés político. Pedro Sánchez se lo impidió al anterior Consejo con una reforma exprés. Un centenar de nombramientos en la jurisdicción ordinaria, 101 para ser exactos, los vamos a desglosar. 28 en el Supremo, lo que supone un 30% de la plantilla. Es uno de los tribunales más afectados y en especial la Sala de la Presidenta, la Sala Contencioso Administrativo. En la Audiencia Nacional hay 2 plazas vacantes, 40 en los Tribunales Superiores de Justicia y 31 en las Audiencias Provinciales y además 27 plazas vacantes en la Jurisdicción Militar. Y en los próximos meses, en noviembre, habrá una plaza muy golosa, la presidencia de la Sala Penal del Supremo, de Manuel Marchena. 2 mandatos de 5 años y no puede repetir. Nombramientos que tendrá que consensuar. Y otra de las misiones importantes que tiene la presidenta del Supremo y del Consejo es estudiar el cambio de sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial para que participen los miembros de la carrera y para ello tiene 6 meses según el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP en la renovación del Consejo.
Tiene mucho trabajo. Mañana pronunciará su primer discurso en el acto de apertura del año judicial, un nuevo curso marcado por grandes causas a las que tenemos que prestar mucha atención, empezando, cómo no, por el tema de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es sin duda una de las protagonistas de este curso judicial. Desde Moncloa todas las expectativas están en este mes de septiembre, ya que será cuando la Audiencia Provincial de Madrid delibere y resuelva sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez para pedir el archivo de la causa. El actual gobierno también estará atento al desarrollo del denominado caso Coldo. Poco a poco la instrucción avanza y el juez ha solicitado la auditoría interna del actual ministerio, que apunta a Ábalos como el máximo responsable de la primera compra millonaria de material sanitario. Por cierto, las mascarillas también serán las protagonistas en la Audiencia Provincial de Madrid, que sentará en el banquillo a los comisionistas Alberto Luceño y a Luis Medina. Atentos también al Constitucional, que se tendrá que pronunciar sobre la ley de amnistía después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo plantease una cuestión de inconstitucionalidad. A todo eso hay que añadir que veremos en el banquillo a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso y descubriremos cómo avanzan otros casos, como por ejemplo el de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Joder, pues sí que tiene plancha. Vamos a intentar hacer una radiografía sobre la situación de la justicia en España. Llamamos a Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sin entrar en casos concretos, que no nos corresponde, por fin, ¿no? Por fin hay presidente, en este caso, presidenta.
Por fin, sí, por fin. Por fin, porque era preocupante que empezara también este nuevo consejo desbloqueado, una situación de bloqueo que habíamos vivido durante más de 5 años, bloqueando también, viendo desbloqueada la elección de la presidencia. Y bueno, creo que tenemos que sentir cierta satisfacción en que haya habido votos, haya recibido votos con una mayoría suficiente que de alguna manera provienen de vocales del Consejo General del Poder Judicial de distintas sensibilidades o sectores, si se prefiere.
Uh-huh. ¿Qué importancia tiene, dentro del repaso que hemos hecho, cubrir los puestos pendientes en las principales cúpulas de los principales tribunales?
Bueno, esto ahora es crucial, porque efectivamente, al haber habido primero bloqueos y luego que desde el año 2021, por una reforma de la ley, no se podían hacer los nombramientos y hay muchos puestos vacantes, un tercio de puestos de magistrados en el Tribunal Supremo, lo cual es mucho, evidentemente, y también en otros puestos de cúpula, por ejemplo, de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, por un lado, la acumulación de vacantes. Por otro lado, que no existe un procedimiento lo suficientemente objetivo. O sea, hay demasiada discrecionalidad. Por eso hay tanto interés a los partidos políticos en influir en el Consejo General del Poder Judicial. Y por eso es crucial ahora que efectivamente cumplan un compromiso de acuerdo a la responsabilidad que tienen y que se reforme el sistema de elección de las personas que se nombren y haya criterios objetivos y absoluta transparencia uh-huh. para concurrir a esos puestos, sea por mérito y capacidad y no en función de afinidad política. Porque una cuestión que no hay que olvidar es que además esa cúpula judicial es la que conoce de los asuntos que afectan, por ejemplo, a los aforados, que es una figura que se mantiene en España, con centenares de políticos que siguen siendo aforados, se ha suprimido en algunas comunidades autónomas y que es totalmente extraña a los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno en Europa.
Vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo ha de ser ese sistema de elección del capítulo, de la parte de los jueces?
Bueno, pues lo primero es que todas las vacantes siempre se publiciten con suficiente antelación, que exista un procedimiento muy claro de bajo qué criterios se va a producir esa selección, que haya una comisión técnica que se anunciaba además como una comisión que podría ser no solamente de miembros del Consejo, sino también con personas expertas externas al Consejo, que pueda hacer una primera preselección de que se cumplen los requisitos de conocimiento, de experiencia, etcétera, que se requieran, y luego pues haya motivación, es decir, que cuando se elige a alguien quede patente de cuáles son los motivos por los que es elegida esa persona y por qué no son elegidas otras personas, y esas decisiones, tanto para elegir como para excluir, sean totalmente públicas.
Además de las vacantes de las que hemos hablado, si tuvieras que hacer una lista, 4 o 5 grandes retos de este Consejo y, por lo tanto, de la magistrada Perello.
Bueno, pues yo creo que, por un lado, poner en su sitio la imagen de independencia del Poder Judicial y también salvaguardar, por un lado, que efectivamente la función de los miembros del Poder Judicial se ejerza con total responsabilidad, ¿no?, acorde al poder que representan, pero también salvaguardar al Poder Judicial de las injerencias que se producen de la política de un lado y de otro, según en cada momento a qué le perjudican, ¿no?, las decisiones del Poder Judicial. Y, desde luego, por otro lado, pues impulsar la agilización de verdad de la justicia, porque aquí ya hablamos también de nombramientos, pero bueno, lo que es después, lo que afecta al ciudadano de a pie es que tiene vistas o tiene asuntos que están en una situación de absoluta de congestión, hay una altísima congestión judicial que no se corresponde además con lo que se invierte en justicia, o sea, por alguna razón no, lo que se invierte en justicia no redunda de manera suficiente ni en número de jueces ni tampoco en la duración de los procesos judiciales en España y la congestión, y entonces que verdaderamente pues está garantizado el acceso al servicio público de justicia, que es un derecho fundamental, ¿no? La tutela judicial efectiva, y no vale que a uno que le han despedido o que tiene un problema de impagos en su empresa o de la naturaleza que sea o que se divorcie, pues tenga este 3 años, ¿no?, de incertidumbre esperando a tener una resolución judicial.
Una de las grandes decisiones que tendrán lugar este año, referidas al mundo de la justicia, al constitucional y demás, será la amnistía. ¿Crees que con esa ley se rompe la separación de poderes?
Bueno, es una ley que yo creo que afirmar que se rompe es quizá demasiado grueso, pero desde luego, como ley excepcional, supone una excepción a la separación de poderes y una quiebra, y por eso es tan importante que estuviera fundada en razones realmente de interés general y no solamente de tacticismo electoral, porque es una excepción que, bueno, pues supone que no se van a cumplir, que no se van a poder investigar, ¿no?, hechos delictivos, no solamente que no se produzcan, no se ejecuten condenas. Entonces, bueno, pues desde luego es una excepción. Es una excepción a los criterios generales de funcionamiento de la separación de poderes, aunque no pueda hablar de una quiebra como tal.
Bueno, más allá de los deberes, nos quedamos con el primer asunto, la primera pregunta que te planteo, y es que es una buena noticia, ya hay presidenta del Poder Judicial y del Supremo, y oye, con ese consenso solo cabe desearle suerte y que acierte.
Así es, y quería además anunciar que hemos medido el estado de la justicia. De esto que estamos hablando, lo hemos medido con datos, que lo presentamos el próximo 13 de septiembre, lo haremos público en un acto en Madrid.
Bueno, pues quedaremos y nos lo contarás despacito.
Cuando queráis.
Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias y nos oímos pronto.
Hasta pronto, buenas
noches. Adiós,
noche.
Chao. Seguro que, si te ha tocado, también has sufrido la lentitud con la que funciona la justicia en España. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que hemos ido contando este tiempo aquí en La Linterna. El primero tiene lugar en un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, en Algodonales, precioso, en la entrada norte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Allí vivía Juan, un jornalero que sufrió un terrible accidente.
Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UBI del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues el esófago le funcionaba muy mal, el estómago igual, no podía mover las extremidades inferiores, las superiores con dificultad, y esto fue debido a las graves lesiones que sufrió.
Es Fernando Osuna, abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. Tras el accidente denunció al dueño de ese animal, pero pasaron muchos meses y el sufrimiento y la agonía eran cada vez mayores. Veía que la justicia le dejaba de lado. Tal fue la desesperación que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse 2 veces con las limitaciones que tenía. Afortunadamente no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y que la justicia pues no funcionaba.
Tras aquellos 2 sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero la lentitud de la administración se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil.
Se tramitó el juicio primero en vía penal, tardó muchísimo tiempo. En vía penal pues salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y en vía civil, después de muchos años, pues se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan Carretero de aproximadamente 1 millón de euros.
Juan murió hace 5 años sin saber qué pasaba con el juicio en el que reclamaba esa indemnización. Para que te hagas una idea, han pasado casi 20 desde que comenzó el caso y la familia no ha recibido nada de ese dinero. No es el único caso. Mira, esto nos contaba Daniel.
Un juicio señalado para, precisamente, creo recordar que el próximo mes de mayo, y se ha retrasado, pues sine die. Será para el próximo mes, será para dentro de semanas, será para dentro de un año, para dentro de dos. Compañeros míos me comentan que los juicios que se le han suspendido se le han señalado para dentro de 2 años.
Muchas personas intentan evitar la vía judicial, ya que pasaría mucho tiempo hasta que se resuelva todo de un modo u otro. Y no solo hablamos de la celebración de juicios, sino también hay demoras a la hora de comunicar cualquier decisión o sentencia.
Yo llevo esperando desde el pasado mes de noviembre, por ejemplo, que se nos notifique una sentencia. Es un juicio laboral de un cliente, pues que no tenía otra que verse obligado a pedir auxilio a los juzgados y tribunales de justicia.
Los casos mediáticos tampoco quedan fuera de este lastre. Una parte del caso de los ERE se celebrará en 2026. Quedan cerca de 100 piezas pendientes en la macrocausa y ya se acumula una década de pleitos. Se ha llegado a citar a personas que murieron, claro. Además, todavía se prevé una década al menos para concluir el asunto. Raúl Serrano es funcionario de un juzgado de lo mercantil en Sevilla y delegado sindical de SPJ Uso. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches a los oyentes y a los oyentes de tu programa.
Gracias por atendernos, Raúl. Oye, hablamos de justicia y es como hablar de política, hablamos del Poder Judicial, de la cúpula, pero ¿cómo es el trabajo que normalmente hacéis en un juzgado? Los que tenemos la suerte de apenas pisarlo, no te imaginas lo que tiene que haber ahí adentro, ¿no?
Hombre, pues Ángel, si te digo la verdad, aparte de un trabajo agotador y frustrante, porque como bien habéis ido indicando en los ejemplos, que algunos lo conozco de primera mano, como el caso de Juan Carretero, porque se llevó en un partido judicial en el que yo estuve trabajando en su tiempo y evidentemente lo conozco de primera mano, pues llega a frustrar, como bien te digo, porque es ingente la cantidad de trabajo que hay y es un mal endémico el atraso continuo de la justicia. Como se suele decir, la justicia, si no es rápida, no es justicia. Evidentemente, en España la justicia no es justicia, te lo puedo decir de primera mano. El trabajo que normalmente realizamos en los juzgados, bueno, como bien sabrán los oyentes, digamos que en los juzgados coincidimos distintos colectivos, ¿no? Por un lado están los cuerpos superiores, que son los jueces, magistrados, los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, que tienen encomendadas una serie de funciones, y por otro lado estamos los cuerpos generales, que más que generales somos la infantería, digamos, de los juzgados, que son los tramitadores, los gestores procesales y los auxilios judiciales. Nosotros, los cuerpos generales, tenemos asignada una serie de funciones que nos indica la ley orgánica del Poder Judicial y también nuestro reglamento de ingreso. Por no ser extenso, digamos, es nuestro trabajo ordinario, por no ser extenso en esas funciones. ¿Cómo te digo? Pues desde registrar los procedimientos, tramitarlos, practicar las comparecencias que tengamos determinadas, confeccionar actas, las diligencias, notificaciones, practicar notificaciones, actos de comunicación, ejecuciones de embargo, el archivo de los expedientes, velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas, cuando se celebran los juicios. Eso, digamos que cada uno de los tres cuerpos tiene asignadas unas y otras, ¿no?
Ya.
Aparte de todo ello, la atención al público de los profesionales. Bueno, esas, digamos que son nuestras funciones ordinarias. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos las funciones delegadas, que no son nuestras, pero que hacemos nosotros, ¿vale? Y esas funciones corresponden a esos cuerpos superiores, como letrados de la Administración de Justicia y jueces principalmente, que las hacemos nosotros, que evidentemente no cobramos, ¿vale? Ni tampoco tenemos reconocidas esas funciones. Pues desde realizar averiguaciones patrimoniales, realizar embargos telemáticos, elaborar resoluciones que no nos corresponden, como por ejemplo autos, decretos que tienen que hacer esos jueces, esos LAS, pero que sin embargo hacemos nosotros, la realización de ciertas comparecencias, ciertos actos que deben de hacerse en presencia judicial o de los letrados de la Administración de Justicia y que sin embargo se hace en presencia ya, nuestra. Sea, por ejemplo, los apoderamientos a Puganza, por ejemplo.
O sea, ¿vale? Que digamos que trabajo tenéis. Cuando uno ve la imagen típica de un juzgado con las montañas de papeles que se van acumulando, ¿te imaginas el caso que tiene que estar más abajo, lo que tiene que tardar? ¿Eso cómo se soluciona? ¿Es cuestión de dinero y personal o es mucho más complicado?
Yo creo que es algo más profundo, más complicado, porque esto es un problema que es endémico en España, desgraciadamente, no es una cuestión de los últimos años. Ha habido circunstancias que la han agravado, que la agravan, pero evidentemente, digamos que no se soluciona solo con personal y dinero, que sí, evidentemente, una de las cuestiones, de los focos que solucionarían, o al menos podrían paliar esa demora en la litigiosidad que tenemos, pues sería la creación de nuevos juzgados, los aumentos de plantilla, esos juzgados nuevos que se creen tienen que ir dotados, evidentemente, de más jueces, más magistrados, más personal funcionario adscrito a ese juzgado, ¿vale? Pero por otro lado, no hay que olvidar también que en España, desgraciadamente, se legisla, vamos a decirlo suave, se legisla regular, ¿vale? Las leyes procesales y las leyes de eficiencia que se vienen realizando en muchos casos, yo personalmente opino que se legisla más de cara a la galería que buscando o incidiendo en un efecto real en cuanto a dar respuesta a la necesidad de la justicia y principalmente a la necesidad del ciudadano, que es el que está sufriendo todo esto realmente, ¿vale? Aquello que se pretende que sea eficiente, pues finalmente no lo es.
Precisamente, Raúl, pensando, permíteme la expresión, en el cliente, en el usuario, en el ciudadano, cuando ya están tan desesperados como tantos casos pasan por tu juzgado, ¿cómo se lo explicas? ¿Qué le dices? Oiga, señora, yo no doy más.
Es que evidentemente hay que hacer un ejercicio importante de empatía, porque claro, hay que ponerse en el lugar de esa persona,
claro.
Tratamos de explicarlo de la mejor de las maneras posibles. Es que no depende solamente de nosotros. También es cierto que en muchas ocasiones, cuando este ciudadano o este profesional acude al juzgado y ve las montañas de papeles, también a pesar de su frustración, puede llegar a entendernos. Es que no podemos hacer más, no damos abasto, ¿vale? Pero, claro, tratar con esa frustración pues es muy complicada. Y principalmente el canal que tienen esos ciudadanos frustrados, pues somos los cuerpos generales.
Claro, el que está ahí delante, entras al juzgado, llamas a la puerta y el que está.
Claro, exactamente.
Claro. La última, sí. Raúl, ¿cómo es posible que en un país como este, claro, la pregunta me vas a decir que se la haga a ellos, pero una cosa tan evidente como esta no sea un absoluto acuerdo de Estado entre quien corresponda? ¿Cómo es posible que sigamos así, no sé, que yo sepa de toda la vida?
Hombre, es inexplicable, como tú dices. Pero es que el trasfondo de todo esto es que yo personalmente opino que la justicia no interesa.
Ya.
La justicia no interesa. No es la administración, digamos, que controla el dinero, como puede ser la agencia tributaria, o, por ejemplo, la seguridad social.
Sí, no es un hospital que...
Digamos, claro, exactamente. Digamos, somos como una hermana pobre dentro de toda la administración. Porque, bueno, aunque parezca que a la administración de justicia hay personas que no tienen que acudir, nunca, no es cierto, porque los registros civiles pertenecen a la Administración de Justicia y, desgraciadamente, cuando se produce una defunción, Administración de Justicia. Alegremente, en lo contrario, cuando se produce un nacimiento, una inscripción de nacimiento, una inscripción de matrimonio, eso es la Administración de Justicia. Pero es cierto que bueno, no todos los ciudadanos se van a ver, gracias a Dios, en un pleito, por ejemplo, en un tribunal de primera instancia o en un juzgado de instrucción, ¿vale? Eso, añadimos que, desgraciadamente, en este país, pues unos y otros partidos, pues dentro de su fila tienen casos problemáticos a nivel judicial, pues realmente, yo mi pensamiento, esto es personal,
sí, sí,
es que no interesa. Y por eso, pues será esta situación, porque bueno, que no es algo, como bien dice, que sea que venga ocurriendo de hace 5 años, de hace 10. No. Es que esto sucede año tras año y pasan gobiernos y no se le da una respuesta.
Pues lo dejamos ahí como la gran asignatura pendiente. Raúl Serrano, funcionario de un juzgado mercantil en Sevilla, delegado sindical de SPJ Uso. Raúl, gracias y suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Buenas noches. Lo dicho, mañana comienza un nuevo año judicial en el que veremos a Perelló, la magistrada, en su primer discurso como nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Un curso marcado por la ley de amnistía, el caso Begoña, el hermano de Sánchez, Ábalos, Coldo, en fin. A la magistrada Perelló, señora presidenta, mucha suerte, que tiene trabajo.